Me parece muy interesante siempre, Hisham, escucharte. Me pareció muy interesante y revelador escucharte hace unas semanas. Y ya que tenemos unos minutos por delante, tú además tienes un perfil tequi que me encanta porque hemos disfrutado fuera de micros hablando sobre estas cosas. Y quiero aprovecharte para preguntarte un par de cosas. Me gustaría que nos dieras dos tipos de recomendaciones para ciberprotegernos en un momento muy crítico. Para todos, o sea, para nosotros a nivel usuario y también para toda la red productiva de nuestro país. Entonces, si te parece, vamos a empezar por las empresas, ¿vale? Quiero uno o dos consejos muy prácticos para una compañía, no hace falta que sea gran compañía, pequeña, mediana, que quiera, a ver, el ataque, eliminar el ataque al 100% es casi imposible, pero sí estar bastante protegida. ¿Cómo lo hacen?
El perfil empresa es mi favorito porque es al que me dedico. Por experiencia propia y que he estado en dos situaciones muy complicadas, es un poco más avispado, es lógica, porque la ingeniería social es la que afecta realmente al mundo entero. A los funcionarios y a las empresas les atacan por las personas. Entonces, para prevenir el ataque más ridículo que hay, pero el más factible, que es implementar un hombre en el medio, un man in the middle, básicamente, si recibes una factura de un proveedor que te está pidiendo urgentemente pagarla. Por ejemplo, oye, mira, este es el número de cuenta y te lo pasa en el correo sin más escrito ahí, como si fuese un amigo. No, perdona, mándame un certificado de cuenta de empresa firmado por el banco, mínimo, porque ahora mismo la prevención de blanqueo de dinero es muy importante, así que antes de pagar a un proveedor, actualiza tu base de datos. Si ves que el IBAN ha cambiado con respecto a la anterior factura, desconfía.
No muevas ni un céntimo.
He tenido casos de donde se han perdido 25.000 euros por comprar un tractor porque han intervenido el ordenador de la empresa, de la trabajadora en este caso, con un virus en Windows, básicamente. Han implementado en su Outlook una capa donde han interferido el correo del proveedor que tenían que pagarle el tractor y han puesto un número de cuenta ahí.
Y le han volado 25.000 pavos.
Así de la nada.
Madre mía. Bueno, a nivel personal. Ayúdanos a ciberprotegernos. Bueno, aquí hay muchas. Yo estoy en el día a día también hablando de este tipo de asuntos y es que podemos atacarlo desde varias partes. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo personal y luego tú ya cuentas lo
Venga.
que quieras. Mira, yo hice un pedido a través de AliExpress, ¿vale? El pedido nunca me llegó porque hubo un problema en la aduana, pero fíjate cómo fue que un día después de recibir yo el correo oficial de AliExpress diciéndome tu producto no ha llegado, recibo otro correo de AliExpress ofreciéndome, ni me acuerdo, con un enlace e incitándome a pinchar. Arriba en el remitente salía incluso el tick de oficial, pero claro, me dio por darle al desplegable y me di cuenta que era info.bla.bla.bla.bla@AliExpress. Digo, ostras, que me la están intentando colar. Si no hago ese movimiento del desplegable, yo entro en ese enlace y no sé lo que hubiera pasado. O sea, no sé realmente qué datos me hubieran pedido, pero quizá hubiera caído en alguna. ¿Cuál nos cuentas tú así a nivel personal, Hisham?
Hilándolo un poco a eso, la mejor forma también es nunca fiarte de los correos que parece como que te envías tú mismo. Se hace así porque los servidores de correo electrónico no están preparados para identificar el origen todavía completo del correo. Entonces, cuando te envías un correo a ti mismo, pero parece que te lo envías a ti mismo, no eres tú realmente, ni tampoco te han hackeado la cuenta. Ojo, no es que hayan cogido tu contraseña, es que simplemente desde un servidor externo han simulado como que tú mismo te estás enviando un correo y ha entrado en bandeja de entrada. No te han robado la contraseña, no te preocupes, pero tampoco entres al enlace que aparece ahí.
Bórralo.
Sin más.
No hagas nada.
Sin más. Entonces, a nivel personal,
¿Qué te
yo.
preocupa a ti, Hisham, por ejemplo, de lo que estás viendo? O sea, cuando hablas con amigos, familiares, que les dices, oye, no hagáis esto, 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 ten cuidado con esto otro.
A mí es que los mensajes que recibo de mi entorno siempre es, oye, es seguro abrir esto. Me explico, pero es muy complicado a día de hoy. Yo siempre uso el doble factor lógico. Si tengo un mensaje del banco que me dice, oye, te pasa esto, pero o te estamos llamando y el número no es correcto, no vuelvas a llamar. Igual que los enlaces es la forma más fácil de caer. Un organismo público, por ejemplo, pasó con la Seguridad Social hace poco,
Sí.
les hackearon, nadie avisaron. De hecho, no se avisó, no hubo comunicado. El dominio era TSSI-seguridadsocial.com, por ejemplo. un organismo oficial en España, que es donde estamos, no van a usar un dominio externo que no sea un .es, y mucho menos que no sea un gov.es o algo similar. Entonces, dudas si el dominio es un .ai, .io, .app, algo extraño que no sale del organismo oficial.
Eso es bueno en los correos, es decir, todo lo oficial en teoría tiene que acabar en .es.
Si es España, ya digo yo que es así, sí o sí, porque no vamos a gastar dinero fuera. Un dominio.com cuesta dinero. Entonces, me llegó a mí que casualmente me caducaba la tarjeta de la Seguridad Social europea, fijaros, y yo, ¿pero desde cuándo la tarjeta de Seguridad Social caduca? Y era un dominio phishing. Tuve la oportunidad de bloquear ese ataque, por cierto, y me siento muy orgulloso de ello.
No, total.
Pero mi padrastro podía recibirlo y es un hombre mayor. Al igual que reciben correos de pon tu tarjeta aquí para renovar no sé cuánto.
Total.
Dejaros de historias. Es que usar la lógica. Nadie va a pedir dinero, ni te van a dar dinero gratis. Verifica el enlace. Si es un organismo oficial, España siempre es de red.es, un .es, .gov.es y nada más.
Sentido
Es
común.
Más fácil.